Aquí estamos, son las 17 horas con 3 minutos, 5 de la tarde con 3 minutos. Te acompañamos donde tú vayas, si es que estás ya saliendo de la oficina a la casa o del teletrabajo al cuarto, donde sea que estés, te acompañamos. Gracias por llevarnos contigo y gracias por estar con nosotros. La mayoría de la gente quisiera saber si nos escuchan en un receptor o desde su celular, desde su computadora, desde su iPad, desde dónde nos escuchan, porque yo creo que ya cada vez la gente escucha menos en un receptor, en un radio. Cada vez menos, así que sí quisiera como hacer en este momento un estudio para sacar estas estadísticas de dónde nos escuchan más, a través de la aplicación, la página web, alguna aplicación, plataforma como Tuning Radio. Yo de mañana prendo Alexa. Alexa, reproduce FM Mundo en Tuning Radio y ahí reproduce. Me encanta, me encanta, me encanta. A veces no encuentra, le digo, Alexa, ¿por qué no encuentras? Lo siento, hice todo lo posible. Así le digo, es verdad, es verdad. Le digo, no me parece, no me parece, malcriada. ¿Qué hice ahora? Espero no haberte ofendido. Te juro, me siento. Y el día del cumpleaños de Juan José le cantó las mañanitas.
Ah, sí.
Claro, yo, Alexa, canta las mañanitas. Y pensé que iba a poner las mañanitas. O sea, de cualquiera. Pero es las mañanitas cantado por Alexa. Pruébenlo, pruébenlo. Ella canta, ella canta. Bueno, así funciona el algoritmo. Está con nosotros nuestro invitado especial, lo vamos a recibir. Él cuenta con una trayectoria de más de 12 años en el área de la belleza femenina profesional, lo que lo llevó al certamen de belleza más importante del mundo, Miss Universo. Su selección en el certamen tuvo como objetivo explotar la belleza femenina y convertirla en única. Su experiencia y prestigio en el trabajo con misses a nivel mundial, internacional, Puerto Rico, Perú, Ecuador, Venezuela, Angola, Haití, Egipto, Guam, Indonesia, Nepal, Bélgica, Aruba, también, y Grecia, Sweden, lo destacan en el mundo y en la sociedad ecuatoriana. Es uno de los más grandes estilistas de este país. Él es Miguel Ángel Caballero. Bienvenido al programa. ¿Cómo
Gracias.
Te va, Miguel? En vivo y en directo.
Me vas a hacer llorar.
¿Por qué? No llores.
Y yo que soy de la casa.
Eres de la casa.
Nada, sí. feliz de verlos acá a todos. Ahí el primero que vi es a Daniel, después te miré a vos. Y nada, feliz de estar con todo este equipo maravilloso. La vida me fue llevando por otros lados, pero nada, siempre estamos en contacto. Y tengo que hacer una corrección, Carol. Son 12 años en Ecuador, pero en realidad son 20 años de carrera, 20 años que me dedico a esto.
12 años en Ecuador vives.
12 años en Ecuador, entre idas y vueltas, ¿no? Vos sabés que hubo un corte, que 6 años que vivía afuera, volvimos.
6 años.
Pero 12, sí, casi 6 estuve fuera. O sea, 3, no, 2 que no vine y después empecé a venir y venir. Entendido. Y después nada.
O sea, son 20 años. ¿Estuviste 8 años trabajando fuera? ¿En dónde?
No. Vine en el 2005, 12 años en Ecuador.
20 años de profesión, eso digo.
Yo empecé a los 15, 16 años.
Mi pregunta es, ¿dónde trabajabas? ¿Dónde trabajabas?
En Argentina. Sí, pero bueno, yo lo tomo desde el primer día que me hice una peluquería, que fue cuando tenía 15 años y era asistente, no era un estilista, o sea.
Claro.
Pero lo cuento desde ahí arranqué.
Qué maravilloso cómo has crecido. Yo te felicito de verdad por tu preparación, por tus ganas de ser grande, porque este señor no tiene límites, para él no existen los límites, vive estresado, tiene appointments para el próximo año. Es muy difícil sacar una cita con Miguel Ángel Caballero porque es muy cotizado. Lo estamos viendo en vivo y en directo. Es guapísimo, Miguel. Qué bueno verte, de verdad. Me encanta tenerte en el programa. Y bueno, esta experiencia del Miss Universo, que ha sido fantástico también para ti. Cuéntanos, ¿cómo fue que te involucraste con el Miss Universo?
Bueno, te cuento que siempre, como todo el mundo, lo vimos en algún momento por la tele y tenés esa gran ilusión. Para nosotros es, como le digo yo, para un estilista es como llegar al mundial de fútbol. A alguien que le apasiona el fútbol, ¿no?
Claro.
Es el mundial de belleza más importante del mundo, si bien...
Pero participar, no de espectador, o sea, participando, es lo que dice, ¿no?
Claro, claro. Primero lo veía por la tele y una gran ilusión, y yo siempre le decía, y de hecho te lo decía a vos, lo decía Ale, claro, voy a ir, y hubo un montón de veces que no se dio, que estaba a punto de llegar, y por alguna cosa u otra no se daba, y bueno, finalmente en el 2019... fui a Atlanta, que estuve todo el mes, y bueno, hace un mes y una semana estuve en Hollywood, Florida, donde se realizó el último certamen, que también este año logró tener mayor visibilidad, porque creo que la gente se conectó como, más allá del concurso, se conectó como, okay, estamos volviendo a la normalidad de alguna forma.
De alguna forma,
yo creo que
claro,
se ve mucho,
Claro.
¿Sí o no?
Oye, las chicas, sí, las chicas estaban vacunadas. O sea, me imagino que para ir al certamen probablemente sí lo estaban, o con pruebas PCR o alguna cosa así. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia del 2019 que fuiste también a peinar a las chicas, y no solamente a peinar, sino a estar detrás de toda la belleza que vimos con las chicas en el 2019, ahora en el 2021? ¿Cómo viste la diferencia?
Bueno, hubo mucha diferencia. Primero, en este año se hizo solamente 15 días de competencia. En el año 2019 se hizo un mes completo y los protocolos eran muy estrictos. A tu pregunta, si las chicas están vacunadas, no todas estaban vacunadas porque venían de todas partes del mundo. Uh-huh. Y así como en Ecuador, hay muchas partes donde todavía la vacuna no está llegando o llega para cierta parte de la población. Pero la organización se encargó de tener un protocolo muy, pero muy estricto. El primer día cuando llegabas tenías una prueba, te tomaban una prueba PCR, ibas automáticamente a tu habitación, tanto las concursantes como quienes trabajábamos en el certamen. Éramos 300 personas las que trabajábamos tras vestidores para que el show saliera al aire. Uh-huh. Y teníamos que esperar el resultado. Gracias a Dios, nadie
positivo. Contagiado. 300 nadie. Personas, nadie ¿podés positivo. Creer? Sí,
se habían imaginado que, o sea, hubo por ahí un comentario de que Miss Chile, pero finalmente no. Hubo, creo que fue erróneo el primer precedente que le hicieron, pero luego nada, no se había contagiado. Y todos los días nos llegaba un mail donde teníamos que contestar cuál era el estado de salud que teníamos. Uh-huh. Teníamos que irnos a un counter a que nos tomaran la temperatura. Uh-huh, uh-huh. Y cada 3 o 4 días, dependiendo del grupo, nos volvían a hacer PCR. Teníamos un doctor, el que era el encargado de hacernos la PCR
pagaba
el hotel, pagaba los viáticos, pagaba el médico que estaba pendiente de la salud de todas las personas que estábamos ahí. Así, o sea, que realmente nivel. El protocolo que se usó fue espectacular.
Bien, bien.
Bueno, y el uso de mascarillas, ¿no?
Claro, sí, lo vi. Oye, pero ¿cómo te involucraste en 2019? ¿Cómo fue ese paso a paso? Sé que lo estabas buscando, pero para las personas que no saben, ¿fue una marca específica? ¿Fue que tú te contactaste con el certamen? ¿Cómo fue?
Bueno, te cuento que, al principio trabajaba para la marca Chic, el auspiciante de Miss Universo.
Oficial, claro.
Entonces, uh-huh, nada, por mucho tiempo hice un montón de trabajos para la compañía, y eso hizo que ellos miraran hacia los trabajos que yo venía realizando, especialmente redes sociales. Uh-huh. Me hicieron la invitación. Uh-huh. Y nada, llegué a trabajar al certamen. En ese año conocí al que es actualmente director de Miss Universo. Uh-huh. Que
te volví a invitar.
Siguió bien, director de make-up y de hair. Uh-huh. Y siguió viendo un poco la trayectoria de mis trabajos y me llamó nuevamente para trabajar este año. La verdad que fue increíble estar, creo que lo disfruté muchísimo más. Uh-huh. Sobre todo el networking que se hace, la gente que conoces, porque no solamente son las participantes que vienen con la ilusión de llevarse la corona, que transforma totalmente su vida,
claro,
sino
claro,
que también está todo el networking que puedes hacer detrás, ¿no? Conoces a muchísimos, claro, productores. De hecho, los productores que trabajan en Miss Universo son los mismos que trabajan en la producción de los Oscars. O sea, te conectas con mucha gente del medio. Finalmente el medio termina siendo muy chiquito, a pesar de que sea en Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh. Qué lindo. Oye, pero ¿y el trabajo que tú haces? Porque lo que se ve en redes obviamente es lo más bonito, pero hablemos de lo bueno, lo bonito y lo feo de el Miss Universo, en las horas de trabajo. Cuéntanos.
Bueno, son muchísimas horas de trabajo, yo te decía, vos me viste que bajé un montón de peso, eso es un favor. Uh-huh. Que me hizo el concurso. Uh-huh. Yo comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche, a veces teníamos tiempo de comer una vez al día. Realmente el trajín que lleva sacar todo el circuito, porque hay un circuito, el primer día llegan las candidatas. Hay entrevistas, hay fotografías. Uh-huh. Hay cenas, hay un montón de cosas que en realidad la gente no lo ve, la gente ve solamente el final, y es por eso que muchos dicen, ¿por qué no ganó la más linda? ¿Por qué no ganó
Miss Perú, que era la favorita, ¿no?
Era una de las favoritas, pero ¿qué pasa? La gente no ve lo que hay tras vestidores y qué es lo que está buscando justamente el certamen para ese año.
Claro, lo que pasa es que el concurso no es esa noche, es es todo lo que hay detrás durante estos 15 días esta vez y un mes antes lo que tú decías el año del 2019. Entonces, es como la presencia, el desenvolvimiento, la camaradería, la amistad, la buena onda, los solidarias, o sea, cuentan muchas cosas, porque el día del evento ya tienen elegida la Miss Universo. Ya la tienen.
Yo creo que sí.
Ya la tienen, claro.
Sí. Vos sabés que una de las cosas que me fijé al final fue justamente que Andrea Mesa lo dijo.
Andrea es la mexicana ganadora, ¿no?
La ganadora, y ella lo dijo, lo que la hizo llegar a ella a ganar el concurso es que era súper simpática, súper amable. Yo creo que es la representación divina de la mujer latina. O sea, ella trataba a todo el mundo igual y estaba de la misma forma desde que se levantaba hasta que se acostaba. Entonces, wow, creo que eso hizo que ella ganara el certamen este año.
De la misma forma, o sea, linda, preciosa todo el tiempo.
Todo el tiempo, claro, divina, todo el tiempo saludando, sonriendo.
Así son las mises. Yo me fui a Tailandia con las chicas de Pandora, las influencers, y había muchas mises. Y estas chicas, una de ellas era Ariadna Gutiérrez, quien fue coronada y le retiraron la corona, la colombiana, guapísima. Salía perfecta todos los días y yo decía, estas chicas deben tener a alguien ahí adentro, déjame ver tu cuarto, ¿quién te arregla? Porque te juro, era impecable desde las 6 de la mañana hasta tarde, una piel de Barbie, o sea, de verdad. Aprenden a arreglarse también.
Hacen una escuela, justamente lo que está diciendo vos, donde se aprenden a autopeinar, automaquillar, a armar sus outfits. Es todo en escuela que tienen previo a llegar a la competencia. De hecho, muchas personas piensan que nosotros le peinamos le cambiamos el corte, le cambiamos el color. En realidad, no, nosotros lo único que no, lo que hacemos es basarnos sobre el estilo de peinado, el estilo de maquillaje que ya vienen ellas desde sus países con una dirección.
Claro, claro. Entonces, ¿quieres decir que la peruana, por muy linda que sea, no tenía ese desenvolvimiento y esa simpatía los días previos con la gente?
Bueno, te voy a decir a vos, porque sos mi amiga, la verdad.
Y aquí nadie nos escucha, contame.
A mí me encantaba Miss Perú, y cuando llegó, yo quise trabajar con ella, me acuerdo el segundo día, y la peiné para las fotos de Fadil, que es un fotógrafo muy conocido de Miss Universo, y me pasó con ella que no me llegó primero porque era una persona que era feliz delante de una cámara, pero pasaba la cámara y era otra persona.
Claro.
Y su energía
la gente no lo ve, ¿no? La gente no lo ve. Estas son las cosas que la gente no ve.
Y su energía hablaba de otra cosa. Y no solamente lo dije yo, sino que un montón de seguidores del certamen que estaban ahí. Obviamente nosotros no podíamos decir, no podíamos nombrar ninguna,
claro.
Pero realmente ella no llegó a llevarse la corona justamente por eso. Y hoy por hoy se habla y se dice. El Miss Brasil, que llegó a la semifinal, lo dijo en una entrevista. O sea, con quien menos afinidad tuve, y no sé, era como una barrera donde no podías ingresar, era justamente con la candidata de Miss Perú. Y a mí me pasó lo mismo, o sea,
claro,
no es una coincidencia.
Es por eso que la ganadora se va escogiendo desde el día que llegan, por la actitud, por la predisposición, por la buena onda, por el garbo, por todo, ¿no? Bueno, entonces el peinado, el maquillaje, ¿cómo escogen a quién peinar o se sortean? Porque entre tanto estilista, ¿cómo escoges?
Porque te cuento que uno, ¿no? Va a llegar, así como trabajé con Miss Perú al principio, y trabajé con algunas más, con Miss México también trabajé, va más que nada por el feeling que tenés con algunas de las candidatas del principio, y ellas dicen, yo quisiera que vos me peines para la gala final. A mí lo que me pasó es que yo tenía muchas personas a mi cargo. De pronto empecé a peinar el primer día también a Paula Schubert, que es la directora de Miss Universo, quien fue la mano derecha de Donald Trump. Cuando vendieron el concurso, ella pasó también a la nueva marca. A Paula le encantó cómo la peiné, y entonces me quedé como su estilista personal los 16 días. Tenía que estar con ella a las 6 de la mañana en su en su habitación.
Wow. ¿Y qué más hacían?
Entonces, luego también trabajaba. Lo que me decía siempre es, lo que escuchas acá adentro no se puede repetir. Yo sabía porque Pitbull no iba, porque les había dejado plantado.
Claro.
Me pasó esto, me dice, vas a escuchar ahora que va a estar Luis Fonsi, te lo pido por favor, no digas con nadie, porque hasta que nosotros lo anunciemos oficialmente. O sea,
claro, ni a mí me lo contó, yo decía, cuéntame entre telones, no puedo decirte nada.
Bueno, no podíamos decir absolutamente
porque
nada.
Porque firmas algún papel de confidencialidad. ¿Cómo se dice? Confidencialidad.
En realidad no había un papel como tal, pero también te jugás mucho tu futuro, ¿no? O sea, lo que yo veía, por ejemplo, era que mientras que yo la peinaba a ella estaba siempre contestando los mails y demás, y siempre me chequeaba, ¿no? Como que miraba el ojo a ver si yo estaba leyendo sus mails. Y es una cosa que jamás lo hago, ni siquiera con los clientes. O sea, yo sabría, yo podría decir mil cosas.
Es que mira,
y no la digo.
No, él va a escribir un libro. El libro negro de Miguel Ángel Caballero. Todas las mujeres van, o sea, si tú llegas a la peluquería de Miguel Ángel Caballero, a hacerte color a las 8 de la mañana y sales a las 6 de la tarde, dime si no en algún momento vas a contar tus problemas, tu vida o lo que sea. Yo he salido, yo voy allá y realmente es como una terapia. Estar ahí donde Miguel Ángel, ¿no? He salido, un día salí hasta llorando, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que lloraba? Pero no por él, no por él, sino porque me dijeron algo en la línea y yo, ¡ay, mira! Y lloraba. O sea, te enteras de todo, la verdad, esto pasa todo el tiempo.
Y sobre todo, creo, bueno, una de las cosas que por ahí me pasaron más difíciles, que me preguntaban mucho, era cuando me tocó cortar el cabello a Sosy Tosi, que ella tiene, es una afro, la ex Miss Universo, la que dejaba, tiene el cabello muy fin, muy... Es un cabello descendiente, ella es descendiente de afro.
De
y
afro.
Para mí es muy, muy, ¿de dónde muy era? Difícil.
¿De dónde era ella?
Ella es de Sudáfrica.
Sudáfrica, ok. Ya.
Yeah, okay. Sudáfrica. Y entonces era como, ok, voy a agarrar la máquina, le voy a cortar el cabello, pero realmente es un cabello que no lo manejo diariamente, porque nosotros acá la mujer latina tiene el cabello totalmente diferente, pero bueno, son miles de cosas que pasaron, trabajé con un montón de gente fabulosa.
¿Qué es lo feo?
Me encantaría volver nuevamente.
¿Qué es lo feo? Cuéntanos lo feo.
Lo feo creo yo que empieza cuando hay celos profesionales, y es algo que por ahí me pasó un poco, al final sentí un poco de celos profesionales, y es algo que a mí en lo personal no me gusta. Yo siempre digo que el sol sale para todos y no es necesario opacar a nadie. Yo creo que cada uno tiene su lugar en el mundo, ¿no?
Los celos.
Es algo por ahí que no me gustó. No me gusta.
Es que ese ambiente
La parte de la competencia en realidad es difícil, porque todas las chicas van a ganar, todas las chicas van con una gran ilusión, y cuando no son escogidas, realmente la tristeza se siente y se ve detrás de bastidores, y es muy, muy fuerte. Por ejemplo, Miss Venezuela no quedó, una de las favoritas por el país que representa, no quedó entre las 20 finalistas, y ella decidió no salir porque ella dice, yo no voy a ser relleno de nadie, pero fue más allá de eso la tristeza que ve. Yo he visto gente, he visto a las chicas salir del escenario porque no quedar en el top 20, en el top 15, en el top 10, y literalmente llorar.
Pero usualmente
llorar
le debe pasar
por no haberse escogido.
Claro, pero usualmente le debe pasar a las que están acostumbradas. Y a las de Ecuador dicen, yo ya ni ya, se dan la vuelta y dicen, yo va, chao. A mí de ley lo me llaman. Porque además quiero decirles que no es cuestión de belleza. Nosotros hemos tenido grandes representantes, también es cuestión de plata. También México es un país grandísimo con un montón de gente, ¿no? Y en el mundo entero existe México. Entonces sí juega muchísimo el papel de cómo es el país dentro del mapa mundial económicamente hablando. Entonces son muchas cosas las que están en juego ahí.
Yo creo que esto pasa como en todos lados. Hay muchísimos intereses de fondo, muchísimos intereses que hacen justamente lo que decís vos. En un momento se veían mucho las candidatas de Miss Venezuela a ganar, pero que... Lo que no se sabía era que detrás de eso habían grandes negocios, por ejemplo, de petróleo por Estados Unidos, que se hacían a través de la elección de una Miss Universo venezolana. O sea, son muchas cosas, cosas que suceden y que la gente en realidad, el común denominador, no sabe.
Bueno, Migue, te quiero, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir? Por favor, algo que le quieran preguntar chicas y chicos a Miguel Ángel sobre esta gran experiencia, porque hay una preparación física y mental antes de irse. Yo conozco a Miguel, es mi gran amigo, y sé que el profesionalismo, parte del profesionalismo es sentir esos nervios, porque tienes una gran responsabilidad en tus manos. Entonces yo lo veo como que fuera su primer día, como que fuera su primer evento, y eso que él ha participado en grandes eventos siempre, pero nunca estás preparado para lo último que te llega. Estás preparado, pero igual los nervios te embargan. Entonces, ya mañana me voy, y es algo muy grande para Miguel, que lo ha logrado con su esfuerzo, con su trabajo, con su profesionalismo y con su don de gente, porque como él dice, y está muy claro, que espero que esta entrevista le quede de ejemplo a todos nosotros, esto de ir a estos eventos y aprovechar el momento es lo más importante, hacer networking, conocer a otra gente, porque todos en la vida te pueden servir en cualquier momento, ya sea como profesional o como persona, pueden ser parte de tu vida, ¿no? Así que es una gran lección la que nos deja.
Totalmente, lo hemos hablado con vos, con Ale, con Janet, el tema de los nervios. Yo te he preguntado, ¿tenés nervios cuando vas a salir a hacer una presentación al escenario?
Siempre, claro.
¿Y cuál fue tu respuesta?
Siempre, siempre. Se me sale el corazón. Casi con los nervios que tuve el día de hoy cuando me ponían los hilos. A ver, que me estoy ahogando. Dios mío. A ver, Dani, decías.
No, por favor. Yo lo que iba a decir es que así como dice Migue que a una Miss Universo le ven en todas las facetas, durante y fuera de toda la parte de pasarela y fotografía, yo también creo que el hecho de que Migue llegue a Miss Universo. Realmente es el reto se logra, pero el verdadero reto es mantenerse, es que lo vuelvan a llamar, y también deben haber visto lo mismo, esa uh-huh. calidad humana que él tiene, claro. justamente para que él regrese, porque de alguna forma, y Migue, yo creo que las chicas también deben confesarse con ustedes muchas cosas mientras están en Miss Universo, ¿no?
Claro.
Sí, yo me acuerdo hace dos años, bueno, en el 2019, me dice una candidata que no voy a decir quién, pero me dice, Miguel, tengo mucha hambre y lo que me dan de comer es muy poco, claro. y yo estoy acostumbrada a comer muchísimo, pero claro, tienen que llegar esbeltas a la final. Entonces me dice, por favor, ¿me podrás conseguir una Coca-Cola, aunque sea?
Claro.
Pero pasan muchas cosas.
Claro. Bueno, Miguel, te mando un abrazo súper grande. Gracias por estar acá con nosotros. Queríamos hablar de tendencias. Rápidamente, solamente dinos, ¿cuál es la tendencia? ¿En realidad se viene el flequillo? ¿El cerquillo?
Mira. A ver, no sé. Se viene la tendencia menos es más. Siempre lo digo, las mujeres fabulosas, las mujeres que son chic, menos es más. Los colores vienen colores, los marrones, los rubios fríos, van a ser mucha tendencia. Y los flequillos vienen con muchísima, muchísima fuerza. Pero lo que yo siempre les pregunto a las mujeres antes de cortar un flequillo es, ¿se van a peinar? Si no se van a peinar el flequillo, por favor, no me hagan hacerlo porque después me dejan a mí me dejan mal.
Claro, claro. Por eso yo no califico para el flequillo, porque no te aseguro que me lo peine. No te aseguro. Bueno, te mando un abrazo. Quiero que vengas al programa para hablar de otros temas, Migue, de por ejemplo, cómo es importante los aparatos que tengas tú en casa para el cuidado del cabello, porque yo lo aprendo con él, con Sandra. Miguel Ángel es mi estilista de cabecera, o sea, es mi mano derecha en todo, todas las compras, todo lo que tenga que ver con cabello. Shampoo, tratamientos, la crema de chocolate, ahora tiene una línea de shampoo también espectacular, la línea Cava Chocolate, que es espectacular, que es una mascarilla para el cabello, cualquier otra mascarilla, los implementos, ya sean Chi o Dyson, que son espectacular, todo lo que yo compro para mi cabello, me lo tiene que avalar Miguel Ángel Caballero, yo se lo pregunto todo. Entonces, son temas de los que tenemos que hablar, todo lo que te pones en el cabello, los implementos que utilizas, Miguel. Así que te comprometo para que vengas.
Así como Jennifer López tiene a su estilista personal, que es Chris, Carlos Novoa tiene acá en Ecuador a Miguel Ángel.
Así es, yo lo tengo, de verdad, todo el tiempo es, mira. Ese rizador,
es así. Trabajamos todas las semanas.
Sí. Mira, le veo el cabello así, qué es lo que me pongo, qué es lo que hago. Y eso es lo que quiero que vengas acá a hablar, así que estás comprometido para venir a hablar acerca de todo lo que es fuera de la peluquería, los implementos, cómo son importantes. Bueno, te mando un abrazo, Migue.
Lo hacemos.
Tus redes sociales, por favor.
Miguel Cava. Gracias.
Miguel
Cava.
Gracias,
veo que volviste. Miguel Cava. Miguel Cava en Instagram y Miguel Ángel Caballero en Facebook. Nada, chicos, me encantó verlos a todos ustedes. La verdad, la energía que se siente acá es maravillosa. Gracias,
Carol. Siempre. Te quiero mucho. Te adoro, Miguel. Un besito. Chao, chao. Nos vemos el 1 de julio. Tengo cita. Retoque de color todo el día ahí. Un besito. Te quiero. Besos. Chao, chao. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. No se vayan.
FM Mundo.